desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Surianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Surianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.
¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas. Tengan un extraordinario día. Bienvenidos a su programa Expresiones Surianas, transmitido desde esta calurosa ciudad de Jojutla, Morelos, por nuestra estación Cañaveral 100.5 y producido por Radial 3.14. Este programa que busca visibilizar todas las cuestiones culturales, originarias, culinarias de este hermoso estado de Morelos y particularmente de la zona sur-surponiente del estado de Morelos. Y en esta ocasión, como siempre, con la compañía de mi amigo Rafita.
Gracias, amigo. Pues bueno, recordándoles en primer lugar a todos los que nos escuchan y nos ven por otras plataformas que estamos en una producción de Radial 3.14 en la radiofrecuencia FM de Cañaveral 100.5 y pues no se olviden también de buscarnos en otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etcétera. Y bueno, pues para iniciar, el día de hoy tengo aquí a un excompañero de la universidad que vivimos ahí varias aventuras chuscas que después les contaremos. Eso es tema de otra cosa. Su nombre es Gustavo Zapoteco Cideño. Si ustedes son nahuablantes, seguramente lo van a reconocer porque es toda una institución. Él es nahuablante, patrimonialista, ganador. Escuchen bien, ganador de la Presea Quetzalcóatl a la protección y promoción de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas del estado de Morelos y la parte que más me gusta es que es literato. ¿Cómo estás, Gustavo?
Panoltitlin, Chichuayajun Nogneiwan, Tlinica Nipaquilistli, Nican Amanzin, Tlinica Nicnemi, Yampanguagnawak, Yagun Intepostlatorli, Tanaman Nitimisnoza, Ken Nichiway, Pan Yahuan Innemilis, Ken Nichiway, Impayahuin Xochitlatorli, Tlan Nimelao Nican Nipakis, Tlashlawilistli, Tlazocamactilistli, Tlinica Nicnewin, Ekanochi Nogneiwan. Bueno, mi nombre es Gustavo Zapoteco Cideño, ya creo que ya por ahí me anunciaron. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con los compañeros, vamos a charlar, a ver de qué charlamos. Y bueno, dicen que soy literato, yo digo que no, yo siempre lo he dicho en pláticas con gente que le interesa pues conocer un poco de la literatura, la cosmovisión de los pueblos indígenas, pues a través de su literatura, yo siempre he dicho pues que escribo cosas así insignificantes, cosas de la vida diaria, la vida cotidiana, y pues bueno, yo creo que a veces les ha gustado las cosas que yo escribo. Digo, a veces lo digo con una mala palabra, pero bueno, por respeto a nuestra audiencia, hoy no lo vamos a decir, pero pues son cosas que escribo desde el corazón, desde el alma, desde la vida de la comunidad. Y pues yo siempre he dicho, yo escribo en parte lo que vivo, pero quiero dejar claro un poco lo que escribimos los literatos. Muchas veces lo que escribimos los literatos es mucha cosa imaginaria, como aquel que escribe una novela. Sí es cierto, tiene algo de realidad, hay una base social, pero es mucho de la imaginación de lo que nosotros escribimos. Entonces yo solamente lo que digo, como lo dije cuando recibí la presea, yo la recibo a nombre de aquella gente que no lo puede expresar con su voz. Soy la voz del cortador de caña, el voz de una ama de casa, el voz de un jornalero, la voz de un albañil, la voz de un campesino. Simplemente lo único que yo hago es presentar mi voz y ver estas situaciones y compartir con ustedes cómo se vive la vida comunitaria en estas comunidades originarias, tanto migrantes como originarias de aquí del estado de Morelos, ¿no? Entonces,
Muy bien. Bueno, pues para iniciar yo te invitaría a que nos leyeras uno de tus poemas cortitos que tienes, pero muy intensos, el de calabazas, por favor.
Bueno, los voy a compartir este. Tiene una pequeña historia, está muy pequeñito, pero creo que refleja una parte de la cosmovisión de nosotros mismos como pueblos originarios. Recordemos que los alimentos, pues para nosotros las comunidades originarias, pues son los vemos como algo sagrados, ¿no? Lo que es el maíz, la milpa, el frijol y el chile, que es esta parte de los alimentos sagrados. Entonces yo quise escribir un pequeño poema, pero dedicado a uno de estos alimentos que nos alimentan y reflejar un poco de la cosmovisión. Entonces, digo este preámbulo porque lo hice, pero digo, está muy pequeñito, pero lo quise hacer con toda la carga filosófica y metafórica de lo que es el lenguaje náhuatl. Y entonces, el poema pues queda así. En náhuatl suena así. Ayoctlime. Chalchicoahme. Ompatlalcotzamalotl. Xochicueponi intonahle. Ayonsinacayome. Tlaíctic yemanqui tlapacho inxinaxli. Diotlacuali iaxca tlaltlacatecuan itexiguahuexolotl.
Calabazas, serpientes esmeraldas, sobre la tierra de arcoíris, capullos al sol, caparazones de tortuga, interior suave, cobijo de la semilla, alimento sagrado de la tierra del hombre tigre, de la mujer guajolote.
Particularmente hoy sí quisiera hacer énfasis a todos nuestros radioescuchas y también a todas las personas que nos ven, que me encuentro muy, muy emocionado porque, como lo digo siempre en la apertura de nuestro programa, Expresiones Urianas está enfocado a visibilizar esas tradiciones que se están perdiendo, a reencontrarnos con los orígenes culturales y, en este caso, de habla, que caracterizan nuestra zona sur del estado de Morelos y más allá del estado de Guerrero, porque de alguna u otra manera en los orígenes éramos una sola tierra. Y hoy que nos acompaña Gustavo, que considero que es un referente, él es muy modesto, pero yo en lo personal lo considero como un referente nacional y quizá de talla internacional, por todo el rescate que hace mediante el instrumento y el arma más poderosa que existe en el mundo, que es la letra, que es el poema, que es el arte. Y sin más preámbulo, quisiera preguntarte, amigo Gustavo, ¿cuáles son tus publicaciones? ¿Qué publicaciones tienes? ¿Dónde se han publicado? ¿De dónde nace todo lo que nos expresas y qué más hace falta por salir de ese corazón y de esa mente tuya para que nos instruyas a los demás?
Pues esa pregunta, como digo, yo se puede contestar no en 5 o 10 minutos. Creo que la pregunta da para charlar horas y horas y horas, pues sobre esta génesis, ¿no? De la génesis en lo que yo me he convertido. Pero toda causa tiene un efecto. Y bueno, para que yo me hubiese convertido en esto, pues tiene que ver un poco más con las cuestiones de mis orígenes y las cuestiones de estudio. Yo soy un nahuatlato, o sea, nahuatlato de originario. Procedo de una comunidad originaria donde se habla el náhuatl. Entonces, soy de... yo nací en 1969, actualmente tengo 56 años. Entonces estamos hablando pues casi entre mediados y finales del siglo pasado. Entonces, ¿cuál era la situación de los pueblos indígenas en aquel entonces? ¿Qué les voy a contar? Yo sufrí mucha discriminación desde el momento en que yo empecé a estudiar. Entonces, la mayor discriminación yo la llevé en la época de la secundaria, cuando yo empecé a tener contacto con el mundo mestizo. Entonces, es cuando yo empiezo a recibir esa discriminación y la empiezo a sentir en carne propia. Son dos mundos opuestos, el mundo indígena desde nuestra visión y el mundo mestizo. Entonces, empezar a encontrar un equilibrio y un diálogo es de lucha interna, pero también de lucha externa. Uh-huh. Entonces, al ver esos movimientos, y bueno, estudié en una preparatoria dependiente de la UAGRO, cuando en aquellos años todavía esa universidad era Universidad Pueblo, con un poco de linealismo, de línea del socialismo. Carlos Marx, Federico Engels, para mí su libro del Capital, pues era como la Biblia. En la prepa no lo hacían leer. Claro. Pues claro, bien, claro. ¿No? Entonces, vienes de una comunidad indígena, vienes de discriminación, lees esos libros, pues jóvenes, me convertí también en un luchador social estudiantil en aquellos años. Entonces, pero pues tuve por ahí unos tropiezos con gobierno, algún día se los contaré, y pues un poquito delicados, pues Guerrero se ha identificado por esas luchas, ¿no?
Claro.
Creo que hoy en la actualidad, pues bueno, ahí tenemos los hermanos de Ayotzinapa, ¿no? También en esta lucha. Bueno, pues ese será otro tema también de charla, ¿no? Entonces, cuando yo regreso, llego al albergue de cortadores de caña de Tlaltizapán. Sí. ¿Y qué creen que veo? Les invito a toda la audiencia y los que estamos aquí a que consulten un libro y que lo lean que se llama México Bárbaro de John Kenneth Turner, esta explotación de los yaquis en las haciendas henequeneras de Yucatán. Pues no se los cuento. Lo mismo que narraba este escritor estadounidense era lo que se vivía en esos campamentos. ¿Cómo decirlo? No lo puedes decir porque en ese momento ya no apareces vivo a otro día. Entonces encontré la forma que a través de la literatura,
de la metáfora.
Y es como nace un primer libro que se llama Cuicatlin Yolot, Cantos del Corazón, y es donde mezclo como tratar de decir esto, y de ahí, bueno, viene otra génesis de otro libro que se llama Cuicatlipantlalilohualme, Cantos en el Cañaveral. Hablamos ya un poco más en específico sobre este trabajo que hacen los jornaleros indígenas que van a contratar bueno, que antes contrataban en Oaxaca, en Puebla, Estado de México, y pues los enganchaban, ¿no? Y pues llegaban ahí, ¿no? Entonces narro un poquito como estas vicisitudes. Me trajo problemas, sí, porque pues hablar de un trabajo, por no decir explotación en aquellos años, pues me trajo problemas, ¿no? Con ciertas instituciones que tenían que ver con esa producción. Y entonces traté de hacer como otro libro por ahí, como diciendo que los escritores no nada más tocamos estos temas. Un escritor es libre, puede tocar los temas que quiera, decir lo que quiera. Y pues creo que para eso es la escritura. Es la libertad de poder decir y escribir lo que tú quieras.
Así es.
Y eso me llevó a un tercer libro, escribir un libro como demostrando que no nada más eran causas sociales y que pues, también podía escribir belleza, ¿no? Y sale un libro que se llama Xochitl Huancuicatlin Morelos, Flor y Canto en Morelos. Y bueno, es son cantos a toda la belleza del estado, esto que yo encontré aquí, los ríos cristalinos de agua, que bueno, desgraciadamente ahora ya no los tenemos, esta arquitectura colonial de las iglesias, de las haciendas, ¿no? Entonces le dedico como una serie de poemas. Y de ahí pues vinieron más como, no sé, creo que mi literatura cayó en un buen tiempo. Estamos hablando de que yo mi formación académica es a finales del siglo pasado, pero cuando yo publico es en 2002. Entonces es cuando viene como mi arranque. ¿Y qué creen? Le doy gracias a este estado porque fue aquí donde yo he escrito todo lo de literatura, lo he escrito aquí. Y ahora sí que se sepa, la paradoja. Toda la literatura que llevo hasta hoy en día la he creado en un pueblito, y le digo yo pueblito, Tlaltizapán. En Tlaltizapán, Morelos, cabecera, es donde yo llegué y empecé a crear toda mi literatura. Aunque vengo de otro lugar, pero creo que no sé, algo me atrapó, tal vez porque llegué de muy niño a ese pueblo, regresé después de muchos años, y volver a ver eso en mi infancia, eso que recordaba de mi infancia y el haberme quedado, creo que permitió o encontré la calidad para poder escribir. Y bueno, de ahí se vinieron toda una serie de creación literaria, pues que hoy en la actualidad suman 8 libros, ¿no?
Ah, muy bien. Yo te quiero preguntar algo, Gustavo. Tú nos hablas de tu literatura como una válvula de escape social, ¿no? Como una forma de decir las cosas a través de metáforas. Pero yo te pregunto, ¿y la cosmogonía está inserta dentro de eso que escribes? Y tal vez esa ha sido el parteaguas de que estás creando una nueva escuela de literatura aquí.
Bueno, empecé comentándoles los primeros libros de cómo los generé a través de lucha social, ¿no? Digo, porque ese fue mi referente y eso es lo que traía. Pero hay unos libros muy buenos de cosmogonía. De ahí nace otro libro que se llama Xochitecuán, y es donde yo hablo, que se llama Tigre Florido, que es un premio que ganó, un premio para crear obra inédita que gané aquí en una beca para escritores aquí en el estado, y que me lo meta a concurso, después que terminó la metí a concurso, y ganó la obra en la Secretaría de Cultura de Guerrero, y lo publicó junto con Editorial Praxis. Y ahí hablamos de la cosmovisión del jaguar. Después viene otro libro que se llama Chalchihuecoscatl, que es un libro sobre que versa sobre la cosmovisión de los ciclos del maíz. Y de ahí viene otro libro que se llama Con el Hualten Raíces, que habla de la insertación de este sincretismo cultural y religioso, de lo que se preserva de las raíces antiguas, porque hablar del náhuatl es hablar de la cultura azteca o mexica. Todo mundo piensa que los mexicas se acabaron y los aztecas. No es verdad. Los nahuas somos descendientes directos de esa cultura. Y entonces se evoluciona y hoy en día se sigue practicando cultura antigua y cultura, digamos, española. Y eso se llama un sincretismo religioso. Entonces creo que eso a lo mejor fue un detonador dentro de la antropología para que dijeran, oye, es que esta cultura no ha muerto, aún sigue viva. Y recuerdo las palabras de un venezolano cuando dimos un recital en el Colegio de México y escuchó por primera vez en un recital que organizó Carlos Montemayor de la UNAM, que hoy tiene su Festival de Lenguas de América. Bueno, él hizo 3, falleció. Yo fui uno de sus últimos invitados nahuas a su festival vivo, después se sigue haciendo. Pero algo que me motivó en aquel entonces fue que este venezolano dijo, Nezahualcóyotl no ha muerto, cuando escuchó mi literatura. Claro. Entonces, creo que, los 8 libros, a excepción de uno, los 7 son de poesía y uno que es un cuento infantil. Y creo que ahí se aborda esta cosmovisión. Creo que ahí fue donde como que algo que se presenta de una manera diferente. Y es como un parteaguas. No sé, yo no le quiero llamar así. Creo se lo dejo a los críticos. Si es un parteaguas o no, yo simplemente pues escribo literatura y como que le imprimí algo que, lo que yo quería imprimirle de mi sentido.
Claro. Gustavo, de verdad nos tienes totalmente inmersos en el tema de cómo ha ido evolucionando tu vida literaria, cómo evolucionó tu vida en el estado de Morelos. Sin embargo, bueno, el tiempo nos está ahí apremiando. Nos vamos a un corte con la introducción de cómo esa fusión de nuestras raíces con la cosmovisión y la propia evolución hasta estos días sobre nuestras raíces y cómo las vamos evolucionando hacia los nuevos tiempos, con las nuevas generaciones, por supuesto. Este es su programa Expresiones Urianas. Nos vamos a un corte, pronto regresamos.
No te vayas, regresamos con más relatos, sonidos y saberes de nuestras tierras. Expresiones Urianas, donde las tradiciones siguen vivas. Estamos de vuelta en Expresiones Urianas, recorriendo los caminos sonoros del sur de Morelos, donde cada palabra y cada historia es un eco que nos conecta con lo que somos.
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este muy, muy, muy delicioso programa, en esta plática bastante, bastante cultural, y nos habíamos quedado en que personas como tú, que defienden lo originario, que ven desde la cosmovisión de esa fusión que tuvo que darse desde tiempos ancestrales, ¿cómo la ves desde ahora hacia atrás y cómo la ves desde ahora hacia un futuro, Gustavo?
Bueno, creo que hoy se pueden hacer 2 diferenciaciones. No de ahorita, yo creo que podríamos partir aproximadamente de hace unos, ser muy tranquilos, de hace unos 10 años. Voy a poner un parámetro de hace 10 años, estamos en el 2025, como de 2014-2015, ¿no? Vamos a poner de ese retroceso hacia atrás y de ahí hacia adelante. creo que hay dos tiempos. Hoy hay muchas instituciones, tanto nacionales como internacionales, que empezaron a mirar, y tal vez por las presiones sociales de los propios movimientos indígenas, cuando se empieza a mirar a estos pueblos, ¿no? Pero no de una manera gratuita, porque ellos han venido dando una lucha desde muchas trincheras, desde yo como la literatura, desde otros, desde la lucha de haciendo paros, y creo que también aquí los hermanos de Ayotzinapa, recordemos que muchos de los de Ayotzinapa que murieron, estos 43, son de origen indígena. Entonces, creo que todas estas luchas vinieron como conformando y a que las instituciones empezaran a mirar. Es por ello hoy que tenemos, y contamos y con orgullo decimos que tenemos un instituto para pueblos indígenas y afrodescendientes, como es el IPIAN, que muy acertadamente nuestra gobernadora creó como un compromiso de campaña con los pueblos indígenas. Hoy es una realidad, lo tenemos. Entonces, creo que se vislumbra, sí, un buen camino, pero que también tiene que ser acompañado por los propios indígenas. Y deben de ser los propios indígenas quienes conduzcan estos caminos y estas instituciones ganados a base de una lucha. Entonces, creo, yo le apuesto, pero, y también ir trabajando con las instituciones. Digo, no me gusta utilizar el término mestizo, porque nosotros como indígenas también tenemos una terminología para hablar del otro, y de la palabra más común es mestizo. Entonces, ir trabajando de la mano, en conjunto, e ir viendo la armonía también de leyes de cómo trabajar, porque no es lo mismo hablar de derecho positivo a hablar a derecho constitucionario, y hay que hacer empatía o hay que ir buscando un equilibrio de estas luchas. Porque es bien sabido, y lo voy a decir, y creo que la lucha de los pueblos originarios de México, hay una sola palabra lo que queremos en México, se dice autonomía, una autonomía plena. Pero sabemos que esto no va a ser fácil, tiene que ser un diálogo. Y ahora, con este término nuevo que tenemos de multiculturalidad, creo que hay que empezar a trabajar en esos diálogos. Hasta tal vez, digo, yo quisiera la autonomía como indígena, si me lo preguntaras, claro que yo quiero la autonomía. Pero también hay que estar conscientes que estamos inmersos en una sociedad. México es un país multicultural, 68 pueblos indígenas. Morelos, no se diga, es una tierra de encuentros, una tierra de caminos desde su formación como Estado. Y hoy la sociedad morelense es multidiversa. Tenemos muchas culturas aquí, y no tan solo Morelos, nos vamos a cualquier estado y es igual. Entonces, creo que yo le veo un camino positivo. No fácil, pero creo que puede ser un parteaguas en esto, de ir construyendo. Y si lo empezamos a hacer en Morelos, creo que Morelos puede ser un parteaguas en este, de buscar estos diálogos interculturales, de respeto entre culturas. ¿Por qué? Porque no se da un respeto entre culturas cuando no conoces al otro. Pero cuando empiezas a conocer su cultura y empiezas a dialogar, se puede crear una sociedad multicultural. Digo, suena como algo empírico, como algo, no sé, pero creo que las sociedades en el mundo se componen de esos, de sueños y claro, de anhelos y de esperanzas.
Es valioso porque reconectamos con nuestra lengua, ¿no? Con la lengua náhuatl, y qué reconfortante, qué gratificante es que en Estados Unidos, en las mejores universidades del mundo, en Europa, en las mejores universidades del mundo, estemos penetrando. Lamentablemente, mi querido amigo Gustavo, mi querido amigo Rafa, el tiempo nos corretea, ¿no? El tiempo nos trae ahí muy, muy rápido, pero quiero aprovechar, Rafa, no sé, Gustavo, lo quiero comprometer en este momento, a que tengamos una segunda participación donde podamos abordar el tema de tu lucha social mediante el poema, mediante tus letras que se alzan como una voz, y hablemos ampliamente sobre esas letras que tú en algún momento has escrito mediante tus libros y tus ensayos. Y también creo que por ahí hay una publicación tuya de un libro para niños. Entonces, sí, a mí me gustaría mucho, no sé tú, Rafa, Amable audiencia, amable público que nos ve, comprometamos a nuestro maestro Gustavo para que en una segunda visita nos ilustre con toda esa sapiencia que él tiene a lo largo de su caminar.
Bueno, pues gracias, gracias por la invitación, Rafa, gracias por la invitación, compañero, gracias por la invitación, no había tenido oportunidad de conocerte, pero creo que, pues bueno, vale la pena, ya quedo comprometido, digo, aunque ya no quiera, pero bueno, ya estamos comprometidos, entonces, pues bueno, en la próxima charla, pues yo creo que vamos a dar un poquito de la fuerza del poema, cómo la fuerza del poema que representa una lucha social puede llegar a convertirse a veces en una realidad. Y como lo decía anteriormente, creo que la lucha empieza a dar sus frutos. He ahí tenemos un IPIAN, también tenemos unos programas que dentro del IPIAN va a trabajar y que es algo que a mí me da alegría y me da gusto porque creo que estamos hablando de literatura y hablar de literatura es hablar de la lengua materna y es hablar de nuestras lenguas. El IPIAN por ahí está, tiene dentro de uno de sus programas y creo que se lanzó en público, cerró la convocatoria hace unos días, estamos en espera de los dictámenes, que es el programa de revitalización de la lengua náhuatl, Nahuatlatoli 2025. Entonces creo que va enmarcado dentro de esto, la literatura, el poema, van dentro de este programa, de esta arma. Esto es lo que origina programas como estos, claro. Programas enfocados a la revitalización de la cultura, de la cosmovisión, porque es a través del lenguaje que se perdura esta cosmovisión de los pueblos, nahuas especialmente de Morelos. Entonces, creo que en la otra hablaremos a profundidad toda esta fuerza que conlleva la literatura, el poema, a las luchas sociales. Y creo que esto que encabeza la gobernadora Margarita González Saravia a través del instituto y lanzar estos programas de revitalización, ¿qué más creo que estamos en un principio de un futuro que se vislumbra prometedor?
Hasta la próxima.
Gracias.
Desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Urianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Urianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.